¿Qué preferías, no? También, porque está la preferencia de cada uno. Bolsa, no, pará, ¿qué estoy diciendo? Estamos con Nani Pepa en el día de hoy. Me equivoqué. Acá estoy. Ahí está, mira, tengo acá Nani Pepa, que te cuento que tenés que descubrir Nani Pepa, tu tienda de productos naturista. Nani Pepa, patisserie, vinos boutique y desayunos. Para una vida sana y natural, búscanos en redes como arroba nana con doble N y pepa, todo junto, arroba nana y pepa, en diagonal 73, esquina 30. Muy bien, señores y señores. Había mucha gente que, en vez de entender que Marcelo me decía enana, entendían nana. Y mucha gente me dice nana a mí. Nana y pepa, que son unas tortas riquísimas. Así que llamanos al 221-676-135. Nos dejás los tres últimos números de documento nacional de identidad. Y ya estás participando. Ahí está, porcelana de Moby. Qué lindo tema que era ese. Hermoso. Hermoso el tema que pusieron recién. No me podía acordar cuál era. Hermoso tema. Muy linda música la de la mañana del día de hoy. Aprovecho y le mando un beso muy grande a mi co-equiper de allá de Pinamar, Rodrigo Silva. Te quiero mucho, Rodriguín. Mandale un beso muy grande a todo el team de allá. Y después tengo para contarles que la gente de Ayudar nos hace bien. Está organizando una juntada de alimentos para lo que es el Día del Niño. Lo van a celebrar nuevamente y entonces se están juntando alimentos. Ahora después te voy a contar bien de qué se trata. Quiero hacer un alto en el camino, porque vamos a charlar con Guillermina Gulotieri, que es abogada, secretaria de Justicia Colectiva y parte del equipo de Desenredar las Redes. Básicamente, Desenredar las Redes tiene que ver con acciones que se. Bueno, esa es la perra, ¿no? Se está quejando. Espérame un poquitito que vamos a sacar. Dale, ya, te fuiste. Chau, 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 chau. Te decía, desenredar las redes tiene que ver con acciones que se realizan, porque así como en su momento se veía en la tele, hoy se ve ciertos estereotipos que se pasan en las redes y que dañan un poco la imagen real de las mujeres y hacen que tengamos parámetros que no son reales. Yo siempre te digo, si vos realmente creés que Wanda Nara tiene ese cuerpo, yo te digo, no es así. Hay mucho Photoshop. Si vos realmente creés que las chicas tienen esos colores de ojos que parecen tan bonitos y tan perfectos, no es así. La marca es holótica. Tengo un montón de detalles para darte, porque soy una mujer que ha vivido inmersa en el mundo de la comunicación y sé los parámetros que te quieren vender, cuáles son y qué poco reales también son. Vamos a charlar con Guillermina, que está en línea. ¿Cómo te va, Guillermina? Bienvenida al programa.
Hola Marcela, muchas gracias.
No, gracias a vos por puntualizar en estas cosas, ¿no? Porque es un dolor de cabeza hacerle entender a mucha gente que ni las lolas son naturales, ni que el traste, salvo ocasionalmente, y que muchas veces esa cultura filth que te quieren meter en la cabeza como que es la verdad del universo, son muchos años de patín o horas y horas de gimnasio tirada en el piso, levantando una pesa con la gamba, que es lo más doloroso que hay en el planeta. Pero bueno, nada. Te escucho.
Mira, hiciste la verdad, un hermoso resumen de lo que es desenredar las redes. Les comento a los oyentes de la Cielo que desenredar las redes es un proyecto de justicia colectiva que tiene el auspicio y el apoyo de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, justamente porque en el entendimiento de que hay que formar políticas públicas para protegernos de estas prácticas, la Dirección Nacional decide apoyar determinados proyectos como el nuestro. Básicamente la idea que vos resumiste muy bien es poder evidenciar y darnos cuenta cuáles son las prácticas abusivas que tiene el mercado, especialmente para con nosotras las mujeres, que evidentemente también afectan a los varones, pero en muchísima menor medida, y darnos cuenta cómo esa repetición de imágenes y de estereotipos de género y que nos afectan más a las mujeres y a otras identidades femeninas, nos dañan en la salud integral, porque hay que recordar que la salud no solo es física, sino también mental, social, ambiental, o sea, tiene muchas aristas. ¿Y cómo podemos combatir esas prácticas abusivas? Lo que vos decías de las redes, que es verdad que ahora hubo como un pasaje de lo que antes veíamos más en la tele o en la publicidad gráfica, física, en papel, digamos, revistas, etcétera, está pasando a las redes y muy especialmente a partir de la pandemia todos volcamos nuestro consumo a las redes. ¿Por qué? las medidas sanitarias nos obligaron a quedarnos en casa y empezamos a pasar mucho más tiempo nosotros como usuarios y usuarias en redes sociales y también las empresas a darse cuenta que el nicho estaba ahí. Si bien ya se venía explotando a partir de la pandemia, esto se potenció un montón. Y la diferencia sí. de las redes, de las primeras redes hasta ahora, también es muy grande. ¿Por qué? Porque las primeras redes que eran Facebook, Twitter, en donde había un montón de texto y uno entraba ahí a expresar ideas. Y las imágenes eran relativamente secundarias. Ahora Instagram y otras redes como por ejemplo TikTok ni siquiera te dejan subir un texto expresando una idea si no subís una imagen. Entonces tenemos un pasaje de la expresión de ideas en redes sociales al bombardeo constante de imágenes. No solo
sí, lo peor nosotras. Es que a mí lo que me afecta, y lo digo sinceramente, ¿no? Como persona que he trabajado en tele y demás, más allá de bombardeo de imágenes, es que la misma gente es cruel, ¿no? Sí, yo soy una mujer que soy una mujer adulta, ya grande, mucho lo que me digan no me importa, pero suelo presentarme así como soy, ¿no? A veces no tengo ganas de maquillarme y tengo que hacer un video, y si no le pongo un filtro, que está lleno de programas que tienen filtros, la mayoría de la gente, o las mujeres en general, son ruines con las mismas mujeres. Estás vieja, ponete un poco de botox. Te puedo mostrar comentarios que son lamentables por presentarse como uno es realmente, ¿no? Los otros días ponían como ejemplo una imagen de Repeto que no se ha hecho nada en la cara, en contrapartida con todos los hombres que se han botoqueado. Digo, ¿cómo puede ser que esté tan dado vuelta el parámetro que tenemos que celebrar y el parámetro que tenemos que denostar, ¿no? Porque está totalmente dado vuelta.
Bueno, esa justamente es la magia de la sobrerepresentación de determinadas cualidades en redes. Básicamente, muy sucintamente funciona así. Si no estamos insatisfechos con nosotros mismos, no consumimos cosas que no necesitamos. Es decir, vos en realidad no tenés ningún problema. Sos una mujer preciosa, con la edad que tengas, da lo mismo.
Es que ya está, ¿viste? No, yo, o sea, está bien, si no trato de mantenerme mejor, pero tampoco me voy a volver loca. Tengo 58 años, no lo puedo modificar, ¿entendés?
Y ya aunque está. No lo tuvieras, el mercado está preparado para generar insatisfacción desde las edades más tempranas. Realmente eso es, no solo es cruel, sino que está mal, está prohibido y tenemos que empezar a darnos cuenta que están haciendo prácticas prohibidas, pero que como las hace todo el mundo, parece que no las hace nadie y nadie es responsable de empezar a combatirlo. Esta sobrerepresentación de la delgadez extrema, de determinados colores de pieles por sobre otros, de determinados estilos de vida fit, que es imposible para la mayor parte de la población porque nadie puede vivir en el gimnasio. Si tenés un trabajo
pero escúchame, normal, no te voy a dar el nombre porque a mí me da vergüenza, porque a mí me da vergüenza ajena. La vez pasada estaba una niña de estas que son tan famosas y tan afamadas, tomando su desayuno sentada en su living y se había sacado una foto de perfil. Hoy está esa obsesión por tener el vientre plano y que, por ejemplo, la columna vertebral esté pegada con el ombligo. Prácticamente son finitas de un tamaño que es improcedente y casi imposible, salvo que tengas una delgadez extrema. Yo lo tenía eso cuando tenía 35 años y tenía un problema de alimentación, que lo tuve por una cuestión nerviosa. Digo, es enfermizo hacerle creer a la gente que eso es real, porque esa niña, que es una mujer de 37, 38 años, madre, no es así en la vida real. No lo es. Yo la veo permanentemente y la he visto durante los años que han corrido y no tiene esa figura. Entonces digo, ¿qué le pasa a ella en la cabeza que necesita mostrarle al otro que es así cuando no es real?
Es que justamente ¿qué le pasa? Es lo único que vende. El problema es que, aunque ella así fuera, digamos, aunque hubiera una...
Es que no lo es.
Es una en 10.000 millones. Y están constantemente mostrándonos como la única forma de cuerpo o la única forma de representación este tipo de cuerpo que no existe. Y que si existe, existe muy poco. Entonces, nosotras mismas, las que somos, vamos a ponerle muy entre comillas, normales, digamos, las que no somos delgadas extremas, que hay todo un espectro entre ser delgada extrema y ser gorda también, que ni siquiera tenemos una palabra para nombrarlo. Muchas veces decimos rellena cuando, nada, sos una persona de contextura media, no sos ni gorda ni delgada extrema y tampoco hay una palabra para eso. El problema de esto es que hay una normalización desproporcionada de esos cuerpos imposibles que al mercado le sirve para generarnos insatisfacción e infelicidad. O sea, el motor del consumo es la insatisfacción y la necesidad creada por el mercado. Entonces, necesitamos que haya una representación más proporcionada de toda la diversidad, no solo de las mujeres, obviamente, y no solo en relación a la diversidad corporal, sino también a las identidades. Pensemos por qué nunca aparece, no sé, una mujer trans comiendo chocolate en una publicidad. ¿Por qué la mujer trans solo aparece para ser trans? ¿Por qué las personas adultas mayores aparecen para vender anti-age?
Igual, con respecto a eso, te digo que hay una apertura. Hay una, creo que es una tintura para el cabello, que utiliza una modelo trans. Está
Puede ser, pero son ejemplos muy...
Sí, puntuales.
Son ejemplos muy puntuales en donde se empiezan a romper estas lógicas, pero el problema es que eso no solo nos llega a todo el mundo, sino que también hay una lógica de redes sociales, que es el Shadowban, que todos conocemos, que es mostrar menos a eso que es diverso, porque a Instagram también, a Instagram como a otras redes, ¿no? Le sirve que se siga consumiendo lo mismo, básicamente, porque las marcas que ponen más plata en Instagram son las otras, no son esas. Pensemos el caso de las estrías. Son lo más natural del mundo, lo más común del mundo, no le producen ningún daño al cuerpo, porque en realidad no te producen un daño, y si nosotras no sintiéramos una vergüenza que el mercado creó sobre las estrías, nadie consumiría una crema antiestrías, que además es imposible que hagan lo que dicen que van a hacer, porque no es posible, o sea, literalmente no es posible eliminar las estrías. Entonces, primero nos generan una insatisfacción que hace que tengamos la autoestima baja, que estemos apuestas constantemente a intentar consumir, y que después ese mismo bombardeo de imágenes, viene una publicidad mágicamente sobre las estrías para consumir un polvo mágico de dieta que nos promete que vamos a bajar 5 kilos en 2 días, que además está
Satial.
Mal.
Sí, Satial, decilo, sí, ese.
Sí, sí. Bueno, entre otros. Y hay un montón de esas cuestiones que nos hacen mal y que literalmente nos hacen daño a la salud porque construyen la autoestima. Y había algo muy interesante también que vos dijiste al inicio de esos mensajes agresivos que vos, como todo el mundo, reciben en redes, que es que a partir de lo que nosotros vemos por repetición, se conforma el gusto. No solo el gusto individual, sino el gusto social. Claro. Es decir, que lo que más vemos con más repetición lo empezamos a normalizar y empezamos a pensar que eso es lo que está bien, básicamente. Entonces, así se construye no solo el gusto nuestro, sino el gusto social.
Parámetros estéticos.
¿Cómo?
Parámetros estéticos.
Claro, parámetros estéticos que son aceptados en contraposición a otros que hay que negar, ocultar y odiar, básicamente. Se construye lo que se llama, en pocas palabras, un otro depositario de la violencia. Dicho más simplemente, empezamos a sentir que podemos decirle a los demás eso que pensamos de nosotros mismos. Es decir, si yo me veo gorda en el espejo, después en la red social me siento habilitada a decirle otra a ver si es gorda o no es gorda, cuando es simplemente una característica física más. O sea, hay un punto en donde la falta de representación de la diversidad termina generando que ciertas personas que no están en el canon de esa belleza imposible, que somos la mayoría, eso es lo peor, que la mayoría no somos como eso que se muestra en las redes sociales, seamos depositarios de la violencia de los demás. Y esa construcción de la violencia empieza desde eso simbólico, desde lo más chiquito, hasta sentirse no deseada, no aprobada, un cuerpo que no es digno de salir en una foto, o de no subo tal video porque no salí así o no salí así, hasta que otro se sienta libre de decirte una barbaridad con una violencia horrible, que no debería tener esa persona en su interior tampoco, y tampoco se debería sentir libre de destilarla por las redes ni en ningún lugar.
¿Cómo operaría desenredando las redes ahí? ¿Cómo trabaja? ¿Qué es lo que propone?
Bueno, nosotras primero, obviamente, queremos evidenciar todos estos problemas y descubrir problemas nuevos que tal vez nosotras no vimos, porque nosotras somos un grupo de mujeres que trabajamos en la asociación acá en la Ciudad de La Plata, pero tal vez haya cosas que incluso nosotras no vimos, obviamente que venimos militando estos temas hace un montón de tiempo, pero nuestra idea es hacer una salida que no solo sea individual, sino colectiva, nuestros problemas, como mujeres consumidoras, digamos, a través de políticas públicas. Es decir, nosotras podemos, primero que nada, individualmente empezar a consumir lo diverso, ir deliberadamente a buscarlo, porque el algoritmo de las redes sociales no nos lo va a mostrar. Entonces, hacer consumo de activistas gordas, hacer consumo de marcas, orientar nuestro consumo hacia marcas que tengan no solo toda la curva de talles, sino que también nos muestren a esas modelos en la curva de talles. Yo quiero comprar en una marca que me muestren cómo le queda la modelo del 38 y cómo le queda el 54.
Eso bueno, es pero está aprobada la ley de talles y no se pone nunca en funcionamiento. Esto es una realidad.
Sí, hay un tema también, o sea, con la ley de talles. Mientras sigamos, hay una militar. ¿Eh?
¿Cómo?
Hay un tema con la ley de talles, que es que necesita un gran periodo de implementación, justamente porque se va a hacer un estudio antropométrico de cómo son los cuerpos en la Argentina. El problema hasta ahora es que no sabemos cómo son los cuerpos en la Argentina, justamente porque no hay ningún estudio al respecto.
Tendría que haberlo pensado, ¿no?
No, sí, pero esto está pensado. De hecho, estamos en periodo de implementación. Se reglamentó hace muy poquito, entonces ahora empieza el estudio antropométrico. Después está también la salida colectiva a estos problemas, que esta es la que más nos interesa a nosotros, no solo como asociación, porque es la filosofía de la asociación, sino porque realmente pensamos que esta es la verdadera salida a estos problemas, que es a través de políticas públicas. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, que el Estado empiece a regular que nos tengan que decir en las publicidades mismas qué índice de masa corporal tiene la modelo que te muestran en la foto en relación a la media de la población argentina. Porque pasa mucho esto. Vos en todas las publicidades que ves, en general ves una persona, no sé, que mide 1,70 y que pesa 58 kilos. Eso no es la mayor parte de la población. Entonces, que a mí, abajo de todo, me pongan, la modelo tiene un IMC, no sé, por poner un ejemplo, X, de 18, que es que está un 35% por debajo de la media del país, me sirve para saber que lo que estoy viendo en realidad no es representativo de la realidad, y estas políticas no obligan a cada empresa a, bueno, mira, no podés poner modelos ultra delgadas, pero lo van a terminar haciendo como un círculo virtuoso de, mira, la gente ya no se siente representada y empiezan a darse cuenta que no está representada ahí y te pide otra cosa. Lo mismo más o menos que pasa con la ley de etiquetado, que es decir, la ley no viene a obligar, miren, cambien sus productos y no vendan más basura, sino... Mira, si vendés basura, le vas a tener que poner un sello y vas a tener que informar.
Bueno, esperemos dar todo ese giro, ¿no? Porque en verdad que es por la sanidad de la sociedad, ¿no? Y porque también se termine un poquitito la agresión, porque la agresión parte simplemente de eso, ¿no? De creer que el parámetro estético que se vende es el parámetro real de la belleza. Y muchas veces uno que viene de otras épocas dice, pero esto realmente es lindo, ¿me entendés? Porque el parámetro que uno tenía es otro. Entonces, también demostrar eso, ¿no? Que lo que se inventa es nada más que una ficción que inventan las empresas para ir modificando y seguir vendiendo a través del tiempo. Entonces te cambian el parámetro estético de la generación anterior y etcétera, etcétera, etcétera. Mi querida Guillermina, muchísimas gracias por estar en el programa.
Muchísimas gracias a vos por el espacio. Invitamos a todos a seguirnos en Instagram y en Facebook. En Instagram es @justiciacolectiva. Y en Facebook, @justiciacolectiva Asociación Civil, pero si buscan Justicia Colectiva nos van a encontrar en las dos sin problema. Por favor, síganos y compartan el contenido, que para nosotros es importantísimo.
Bueno, y ¿sabés qué? Cuando vayan metiendo goles así de que hayan logrado las cosas, vayan llamándonos, así nos vamos enterando y le vamos dando difusión. ¿Te parece?
Sí, por favor. Muchísimas gracias.
Un abrazo inmenso, mi querida. Hasta la próxima.
Otro para vos. Hasta luego.